En el foro de APEC estuvo presente como una preocupación la retórica antiglobalización del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante su campaña presidencial estaba abogando por el proteccionismo. Recordemos que Trump ya había expresado su rechazo al acuerdo transpacífico, conocido por sus siglas como TPP, que es el Tratado de Libre Comercio más ambicioso del mundo, en el que participa Australia y de América Latina algunos países como Chile, México y Perú. El acuerdo está estancado en el Congreso estadounidense y ahora se espera que Trump, con mayorías en todos los poderes públicos, lo mate o por lo menos lo reforme. Pero es un acuerdo que dejó por fuera a China, que a su vez está impulsando otro acuerdo. Sin Estados Unidos liderando tratados de libre comercio, el gigante asiático se perfiló en APEC como el nuevo líder del comercio internacional. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre que aún subsiste, ¿qué puede pasar si la economía de los Estados Unidos cambia sus esquemas en un mundo globalizado? ¿Estamos entrando a una nueva era de proteccionismo? Esto lo conversamos con Sebastián Vigliero, experto en economía y política internacional, académico de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas tardes y bienvenido a Hora 13.
Buenas tardes, un gran saludo desde acá de Buenos Aires. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, muchas gracias. Sebastián, la pregunta sería entonces, ¿estaremos entrando entonces a una nueva era de proteccionismo?
Soraya, en realidad, a ver, nos encontramos en un mundo que requiere cada vez más economías abiertas y competitivas. Por lo menos es lo que se venía gestando en los últimos años. Lo que pasa es que todavía venimos sufriendo los coletazos de la crisis del año 2008-2009. En consecuencia, estos coletazos lo que están produciendo son algún cierre de fronteras, más algunos problemas también que tienen que ver con las migraciones, para protección de la economía de los países. Sin embargo, ya sabemos cuáles son las consecuencias, habida cuenta la crisis de allá de 1930 y la Gran Depresión que tuvo prácticamente en recesión durante 47 meses al mundo. Uh-huh. Hoy, precisamente foros como la APEC o foros como el Acuerdo de Transpacífico, lo que pregonan es más libre comercio. Es decir, contrariamente a lo que decía Trump, si los países quieren salir adelante, lo van a hacer en la medida que tengan estrategias de inserción internacional, estrategias de reciprocidad, estrategias de libre comercio o aranceles bajos, dado que la reciprocidad, digamos, es lo más natural que se pueden dar en dos países o en economías distintas y que necesitan complementarse en el mundo de hoy. Hablar de economías cerradas puede llevar a que pensemos su viabilidad durante algún tiempo, pero en el mundo que corre desde el siglo XXI, las economías tienen que ser muy competitivas entre ellas, tienen que pelear duramente por mercados, pero en realidad la respuesta van a ser economías mucho más abiertas, reduciendo costos, teniendo libre circulación de los factores, de los trabajadores, producto también de esta creciente interdependencia y mundo globalizado. Lo que Trump haya dicho en la campaña, lógicamente es cierto, pero de ahí a la aplicación en el campo de terreno, los Estados Unidos va a tener que tener mucho cuidado porque el beneficio para su economía también redunda en el comercio con los demás países. O sea, la globalización es algo que no se puede negar. En los 80 los Estados Unidos recibió prácticamente la inversión y la erradicación de empresas transnacionales japonesas y eso produjo lo que produjo en los Estados Unidos. La transnacionalización en los 90 ha llevado a diferentes mercados, como fue el NAFTA, como fueron los diversos tratados de libre comercio de Estados Unidos con muchos países, la virulencia que cobró la Unión Europea, la virulencia que cobró el Mercosur, foros como la APEC y foros como la ASEAN. Es una realidad. Uh-huh. Que no se puede volver atrás.
Claro, por eso se pregunta de pronto uno si uno podría concebir un mundo de economías globalizadas sin Estados Unidos y precisamente también porque sus multinacionales están en distintas partes del mundo.
Además, precisamente por la relocalización de las empresas. A ver, uh-huh. Lo básico de una empresa transnacional es porque busca insertarse en otros mercados, ya sea por una necesidad de esos mercados de determinados productos que no producen, o estrategias de market seeking, que es búsqueda de mercados por parte de las empresas, y muchas veces también la estrategia radica que las empresas transnacionalizadas buscan también a su vez reexportar o producir cosas que no puede producir ni siquiera en los propios Estados Unidos. Uh-huh. Y a veces también ocurre que empresas transnacionalizadas comienzan a exportar, americanas, comienzan a exportar directamente a los Estados Unidos. Esto es una realidad. O sea, no se puede negar. Estados Unidos en ese sentido ha sido también preso de alguna manera de una suerte de contradicción o una suerte de sentido común hacia donde va el mundo. O sea, la realidad es que muchas hubo una deslocalización de la producción norteamericana en distintas partes del mundo. Lo cierto es que no se han tomado tampoco medidas para hacer a la economía mucho más competitiva, lo que produjo, si bien fundamentales macroeconómicos bastante interesantes hoy en día, no hay una crisis, pero sí ha dejado un tendal de desocupados, una franja que va de los 18 a los 52 años. Sí, Estados Unidos podemos ver que, al igual que los demócratas, los republicanos aplican medidas proteccionistas, por ejemplo, en áreas como la agricultura.
Sí.
Aspecto que también le influyen a países como Argentina o incluso a otros países también que pretenden exportar sus carnes. Pero lo mismo ocurre con Europa en este sentido, ¿tá? Ahora, ¿debería cerrar toda la economía? Me cuesta entenderlo, porque si no, no hay complementación de factores. O sea, lo de México es una realidad también. Estados Unidos pertenece al NAFTA, donde tiene que convivir económicamente con Canadá y con México. Suponer que existiría una vuelta atrás con eso, bueno, también Estados Unidos tendría un problema porque no contaría con trabajadores tan calificados, no sería una economía competitiva en términos de costos. O sea, esto es un problema también para los Estados Unidos y para los otros países. O sea, aquello que de alguna manera pregonaba un poco David Ricardo con la complementación de las economías, bueno, hace que de alguna manera también esto es una realidad en el siglo XXI.
Ahora, el presidente de China decía en el foro de APEC que, bueno, que los tratados de libre comercio representan una oportunidad para desarrollar las economías más pobres. La pregunta es, ¿qué tanto también de cierto ha habido en esto? Porque la crisis financiera global, por ejemplo, que de la cual el mundo todavía no se recupera totalmente, puso en evidencia la gran diferencia entre lo que llamábamos el 1% más rico versus el 99% más pobre, que era el resto que estaba sufriendo los impactos de todo esto, ¿no? De los esquemas económicos como los conocemos en el momento.
Bueno, la realidad en Estados Unidos es que el 1% produce más o menos el 40% de la economía y después el resto es lo que produce las clases trabajadoras y las clases más bajas. Pero bueno, ahí hay un problema ya de matriz de parte de los Estados Unidos. A ver, si nosotros comparamos en los años 60, 70, la desregulación financiera internacional hizo que prácticamente, bueno, el neoliberalismo de la mano de la Reaganomics hizo que se diera más libre rienda al capital financiero y no se pusiera el acento en lo que es el mundo productivo. De alguna manera en la época de Clinton, con la baja tasa de interés, también comenzaron los primeros indicios de la burbuja que después desataría ya hacia el segundo milenio. Y después la revolución tecnológica, la robotización, o sea, la falta de especialización y la falta de incorporación de tecnología a la industria americana hizo que prácticamente esa industria quedara rezagada. Ahora bien, los chinos en este sentido han venido creciendo, teniendo una de las economías más dinámicas, al menos en producto bruto per cápita, casi superando al de los Estados Unidos, y se ha convertido además en una economía sumamente competitiva. El problema que se le presenta a Estados Unidos también es que va a tener que lidiar con los países emergentes, lidiar con economías como China, lidiar con economías súper competitivas como son la de la ASEAN, y no le va a ser tan fácil, ¿sí?, negarse a lo que es la reciprocidad. A ver, lo de China es una realidad. China hoy en día es un gran financiador de la deuda americana y entender que existan espacios de ganancias absolutas por parte de los Estados Unidos no va a ser así. Estados Unidos se va a comportar con China o va a tener que jugar como lo venía haciendo en un entorno de mucha interdependencia, donde en algunos campos va a tener que ceder y en otros va a tener que por ahí ponerse más maduro, pero de ninguna manera van a poder torcer con una medida económica o una medida de tipo política la realidad de que es una economía que no es tan competitiva.
Sebastián, muchos se preguntan ante la incertidumbre de que representa Donald Trump por su retórica, que supongo yo es muy difícil todavía ubicarlo, ¿no? Ubicarlo a él en, digamos, dentro de los estereotipos o los modelos que se conocen en materia de política y de economía, ¿no? Porque, por ejemplo, se decía durante la campaña presidencial, es un enemigo, por ejemplo, de Wall Street. Ahora es un proteccionista. El proteccionismo también ha sido un discurso por parte de las izquierdas. ¿Dónde puede uno ubicar a Donald Trump según lo poco que se conoce o lo poco que él manifestó durante su campaña presidencial?
Mire, yo creo que es un pragmático. Es un pragmático en todo sentido de la palabra, tanto en la política como en la economía. Creo que en la política ha sabido captar muy bien las preocupaciones del votante medio en los Estados Unidos, especialmente lo que se llama el cinturón oxidado, y que ha comprendido que la gente básicamente está harta de lo que es el orden establecido, lo que se denomina en inglés el establishment de Washington. Está dividido, que está, digamos, un poco cansado o harto de que la gente rica sea cada vez más rica y que el gobierno no ya sea interiorizado o encargado de que haya, digamos, que el sueño americano sea genuinamente igualdad para todos. O sea, desde el punto de vista político, y creo que en la campaña electoral, creo que la quien mejor ha entendido al electorado ha sido Donald Trump. Ahora, después tendremos que empezar a mirar un poco los nombramientos en su gabinete y comenzar a comprender un poco cómo es del dicho al hecho. Creo que en algunas cosas se va a mantener muy muy firme, por lo menos en el plano político, especialmente en el plano de la política internacional, con una política muy muy dura hacia lo que es el terrorismo internacional. De hecho, ya podemos ver algunos nombres circulando, como es el caso del señor Flynn, que es un ex general retirado, y después alguna posición dura también en torno, por ahí, o más conservadora, en torno a lo que es la justicia, ¿sabes? Dado que ahí hay un personaje también republicano, un señor Sessions, que de alguna manera ya tiene antecedentes de su paso por la justicia y de ser un gran aliado, un gran seguidor de Donald Trump. Ahora, después, en cuanto al económico, yo creo que ahí va a operar alguna variable también de sentido común. A ver, todo esto de que se cierre la economía, yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil en una economía que, digamos, que prácticamente es la más grande del mundo, que produce 18 trillones de dólares, que tiene un grado de dependencia enorme de parte de China, que necesita exportar, y exportar significa tener también mercados abiertos por parte de otros países. Me cuesta creer que en lo económico sea una economía cerrada. Y en cuanto a Wall Street, creo que sí, le va a dar el gusto a los republicanos y a los conservadores, y creo que va a meter como secretario del Tesoro, va a colocar como secretario del Tesoro a alguien afín a Wall Street. O sea, no es de extrañar que se pongan algún banquero, como lo fueron haciendo incluso los demócratas, o alguien afín, de manera de que siga, digamos, perfilándose Estados Unidos como un país capitalista, ¿no?
Bueno, es Sebastián Vigliero, experto en política y economía internacional, hablando desde Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13.
Soraya, muy buenos días y un saludo a todos desde acá de Buenos Aires.